Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de viernes 10 de mayo. Tenemos en horas el fin de semana, así que disfruten de lo que vayan a hacer los próximos días, el sábado, el domingo, esta misma tarde. Nosotros enseguida vamos a hablar de un problema que están teniendo en el Banco de Alimentos del Segura, y es esa tarjeta monedero que anunció el Gobierno de España que iba a entrar en vigor a principios de mayo y que todavía no ha entrado en vigor. Además, una tarjeta monedero que está generando muchísimos problemas, cara sobre todo a las colas del hambre, porque, por ejemplo, esa tarjeta monedero solamente va a llegar a familias con niños menores de edad, no va a afectar a comedores sociales ni a familias con mayores. Es decir, que en principio ese problema gordo y grave no se va a solucionar, porque estamos hablando de personas que no tienen prácticamente nada para comer, únicamente la ayuda, esos kilos que les dan desde el Banco de Alimentos del Segura. ¿Y quién está allí? ¿Quién se ha desplazado hasta allí? Pues tiene invitados nuestro querido compañero Javier Raiz, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Aquí estamos en el Banco de Alimentos, el Segura, en la ciudad de Murcia, donde ha venido hoy la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. Bueno, pues a ver las instalaciones, ver cómo va todo y también pues a ultimar detalles que siempre hay que ultimar en muchísimos aspectos. Conchita, muy buenas.
Hola, muy buenas.
En primer lugar, para anunciar aquí una cosa, o recordar, una línea de ayudas muy importante, que si no me equivoco, 2 millones de euros, que ya viene aplicando la Consejería de Política Social, pero que vuelve a sacar. Y qué es la noticia en el día de hoy, ¿no?
Sí, es una herramienta muy importante que tenemos en la Consejería de Política Social para hacer frente a la pobreza y a la lucha contra la exclusión social. Son 2 millones de euros de la convocatoria de lucha contra la pobreza, que precisamente hoy se ha publicado en el BOR y a la que pueden participar y concurrir todas las entidades sociales del tercer sector. Una de ellas, por ejemplo, es el Banco de Alimentos del Segura, con el que estamos trabajando desde hace mucho tiempo, porque compartimos esos objetivos tan importantes de ayudar a los más desfavorecidos.
Son más de 70 proyectos los de los que hay que presentar proyectos, por eso es concurrencia competitiva, ¿no?
Sí, así es. Cada entidad que esté interesada puede presentar hasta un máximo de 3 proyectos. Y como he explicado antes, pues el año pasado, gracias a estos proyectos que se desarrollaron en la región de Murcia, se han beneficiado casi 70.000 personas.
Bueno, este anuncio, o este recordatorio, lo hace la consejera hoy aquí en el Banco de Alimentos. A nadie se le escapa que también es noticia por esa entrada en vigor, se suponía que era 1 de mayo, de la tarjeta monedero, pero estamos a día 10 y todavía nada de nada.
Todavía nada de nada, porque quedan muchas dudas por resolver por parte del Ministerio de Derechos Sociales. Desde las comunidades autónomas, por supuesto desde la región de Murcia, le hemos pedido al Ministerio que convoque con urgencia una conferencia sectorial para que nos aclare todas estas dudas que son fundamentales para comenzar con este nuevo sistema de reparto de alimentos a través de tarjeta, y que además ha afectado directamente a entidades como los bancos de alimentos del Segura, que han visto reducido el fondo. ¿No? Se ha recortado en un 100%.
Hay varias dudas, lo decías antes. Una de ellas es qué se hace, cómo se tramita esta tarjeta monedero con las personas inmigrantes que estén en situación irregular, por ejemplo.
Efectivamente, son uno de los colectivos que más necesidades tienen de alimentos, y desde luego el Ministerio no nos aclara si ellos son posibles perceptores de esta tarjeta o no. Aquí lo más importante de destacar, y que supone para nosotros, sin duda alguna tiene unas consecuencias graves, es que de las 16.000 familias que tenemos en la región de Murcia, que según los requisitos del Ministerio se podrían beneficiar de esta tarjeta, solo lo van a hacer unas 2.000-2.300. Por lo tanto, se queda muchísima gente fuera. Lo que pedimos es que se mantenga un sistema mixto, un sistema dual, bancos de alimentos, tarjetas monedero, para que al final podamos llegar a toda la población que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.
Uh-huh. Claro, y el Banco de Alimentos también tiene algo que decir en todo esto. José García Galvis, muy buenas.
Hola, buenas.
Usted entiende que cuando algo, lo decía hace un momento, cuando algo estaba funcionando y está funcionando a la perfección, como es el Banco de Alimentos, se ha introducido esta novedad que tampoco tenemos muy claro que el funcionamiento vaya a ser, o el rendimiento vaya a ser mejor.
Efectivamente, yo creo que la idea era buena, porque la tarjeta monedero está pensada para eliminar las colas del hambre, y eso está muy bien. El problema es que, como muy bien ha dicho la señora consejera, solamente un porcentaje mínimo de pequeño de familias que antes atendía el Banco de Alimentos van a recibir esa tarjeta monedero. Se quedan excluidas porque no tienen menores a cargo muchas familias con niños mayores o familias monoparentales o, por ejemplo, los comedores sociales. Comedor social no va a recibir nada, absolutamente nada, con lo cual tenemos nosotros que intentar paliar ese 1.000.000 de kilos que venía del Fondo Europeo de Ayudas Favorecidos y que ahora no vamos a recibir y no vamos a tener.
Es 1.000.000 menos, pero que hay que seguir hacia adelante, hay que mirar hacia adelante, y eso es lo que hace el Banco de Alimentos, y lo más inmediato es a finales de mayo, creo que el 23, me parece, a partir del 23 al 25, esa nueva campaña, en este caso la campaña de primavera, de una gran recogida, para la que ya se hace un llamamiento claro a más de 1.000 voluntarios, si no me equivoco, ¿no?
Sí, necesitamos más de 1.000 voluntarios para el día 24, 25 y el 26, aquellos supermercados que abran en domingo.
Sí, viernes, sábado y domingo, sí.
Vayan a incentivar a los clientes para que hagan donaciones o bien de tipo económico en caja o con alimentos no perecederos de primera necesidad y que podamos atender a aquellas personas en vulnerabilidad con pobreza alimentaria.
En la última campaña, lo decía antes, en la campaña de primavera del año pasado, creo recordar que dijo que 60 millones de kilos se pudieron recoger.
60.000 kilos, 60.000 aquí, kilos aquí, en Murcia, aquí en la región de Murcia.
El objetivo sería llegar a cubrir esa carencia de lo que no llega de Europa. Para eso las empresas también están jugando un papel importante, ¿no?
Sí, tenemos la suerte de que todos los supermercados prácticamente de la región de Murcia colaboran con nosotros, dejando que nos coloquemos en las puertas de ellos y motivemos a los clientes para que hagan sus donaciones.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José García Dolís. Conchita, muchas gracias. En la actualidad desde el Banco de Alimentos, sí. Pedro, al hilo de esa línea de ayudas que anunciaba la consejera y también de esa tarjeta monedero que no termina de llegar.
Gracias, Javier. Gracias a la consejera y también, por supuesto, al responsable del Banco de Alimentos. Bueno, pues así están las cosas. Ya ven, funcionaba algo y se ha cambiado. Y de momento es que lo más importante es que ese cambio tampoco ha llegado, esa tarjeta monedero, todavía a esos bancos de alimentos del Segura. Nosotros enseguida ya, ahora mismo, hablamos del Instituto de Fomento. Hablamos del Instituto de Fomento porque el Info capacita a las empresas para que mejoren su viabilidad y estabilidad financiera con un curso pionero en su ámbito que ofrecerá las claves sobre cómo elaborar un plan de reestructuración. Con la ayuda de expertos analizará un caso práctico diseñado previo análisis financiero de la empresa. Se trata de la segunda jornada Prevenir, Detectar y Actuar, orientada sobre todo a empresas y a profesionales para fortalecer y asegurar su salud financiera y prevenir riesgos de insolvencia. Se celebrará el próximo martes 14 de mayo en el Salón de Actos del Info y también se podrá seguir de forma online. La participación es gratuita previa inscripción en la web del propio Instituto de Fomento. Daba detalles Isabel del Rey, secretaria general del Info.
El plan de reestructuración es un mecanismo novedoso que está introducido por la reciente reforma de la ley concursal en el pasado otoño de 2023. Con la ayuda de expertos vamos a analizar un caso práctico diseñado previo análisis financiero de la empresa. Se trata de la segunda jornada que montamos dentro del ciclo Prevenir, Detectar y Actuar, que está orientado a capacitar a empresas y profesionales para fortalecer y asegurar la salud financiera de las empresas y prevenir los riesgos de su insolvencia.
En el curso también se mostrará cómo redactar ese plan de reestructuración, los trámites, formación de clases, aprobación y homologación del mismo.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Estás escuchando?
COPE Región de Murcia.
La número uno en la comunidad.
Un minuto queda para llegar a las 12:30. Antes les cuento que han disparado a una mujer en el hombro en un asalto a un chalet en Los Dolores. La Policía Nacional investiga si a uno de los tres ladrones, por fueron tres encapuchados, se le disparó el arma de fuego durante el robo en esta pedanía murciana. La mujer tiene 44 años y, como decimos, ha resultado herida de bala cerca de la pasada medianoche en ese chalet de la pedanía de Los Dolores tras ese asalto protagonizado por tres individuos. Ojalá que se recupere muy pronto. En segundos, 12:30, escuchas, ya lo sabes, Herrera aquí en COPE. Segundos pasan de las 12:30. Miren que es importante el río Segura para nuestra ciudad, para Murcia, ¿eh? Bueno, pues si encima está limpio o lo mantenemos limpio, pues mucho mejor. Esta mañana se ha presentado, y de hecho está allí en la calle, justo en la pasarela Manterola, nuestra querida Paloma Garrido, se ha presentado un programa medioambiental muy bonito, Reto Limpio, Reto Río Limpio. Además cuenta con el respaldo de la empresa Precero y, bueno, ahí está con nuestra querida Paloma, una invitada que nos va a contar todo lo que tiene que ver con este proyecto. Paloma, háblanos de él.
Cuidar del lugar en el que vivimos es una prioridad para casi todos los ciudadanos. Así pues, mantener limpio nuestro entorno pasa también por cuidar nuestro río, el río Segura. Por ello, el sábado 1 de junio tienen una cita muy especial y medioambiental también, Reto Río Limpio. Una quedada sobre la que nos va a contar más la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez. Buenos días.
Pues muy buenos días. La verdad es que sí, invitamos a todos los murcianos, asociaciones, empresas, entidades, toda la sociedad civil. Es como un pacto medioambiental, ¿no? Un compromiso que queremos adquirir todos con un río que al final es un ecosistema único, es una infraestructura verde que vertebra todo el municipio, que nos cohesiona a lo largo de sus 27 kilómetros de extensión. Y por eso hemos querido centrar esta actividad de voluntariado, ¿no?, de cuidado de la naturaleza, de eliminación de residuos, pues precisamente en torno al tramo urbano de nuestro río Segura. Y estamos convencidos de que esta edición va a ser histórica. Hay que recordar que empezamos en el año 2018 con 500 participantes. De hecho, en ese momento desbordó todas las previsiones, pero lo cierto es verdad que en la segunda edición ya llegamos casi a los 1.000 y yo creo que en esta lo vamos a superar, porque es un compromiso que adquiere la ciudadanía con nuestro río y que también nos conciencia a cada uno de nosotros, sobre todo a los que participan más activamente de la actividad, de cómo, si ponemos nuestro granito de arena, podremos preservar los entornos naturales, que de alguna manera también es preservar la biodiversidad que se genera en torno a ello y, por lo tanto, estamos generando futuro y oportunidades para generaciones venideras.
Claro, esta es la tercera edición. ¿Cuántas toneladas se recogieron en ediciones anteriores? Cuéntanos un poco.
Pues fíjate, la primera fue 1,7 toneladas y ya la segunda, el salto fue exponencial, fueron 3,7, que también tiene una lectura negativa, ¿no?, porque eso significa que seguimos depositando muchos residuos en el entorno del río. Incluso nos decía ahora la secretaria de la comunidad autónoma que hay cosas, que elementos que aparecen como carros de la compra, como bombonas de butano, incluso yo recuerdo en el último reto que sacamos del río incluso una bañera, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una lectura también muy crítica de cómo gestionamos nuestros residuos y cómo el ser humano es capaz de generar una huella medioambiental tan negativa en este tipo de entornos, ¿no?, que deberían ser mimados, cuidados y sobre todo protegidos. No solo por la administración, que entiendo también que es responsable y que tiene que velar porque esté en perfectas condiciones, pero creo que también este reto va de trabajar entre todos, de generar una conciencia social y de que la ciudadanía se una a este importante reto.
Tener en cuenta que es para toda la familia, también pueden participar niños, ¿verdad?
Sí, además creo que es lo más interesante porque a ellos les gusta mucho. Hemos pensado en la realización de actividades para los más pequeñitos, incluso nos visita Drilo, que Drilo, el cocodrilo, está muy preocupado y quiere que el río Segura esté en perfectas condiciones para poder nadar, y entonces va a estar con nosotros. Además tendremos música en directo y luego, para que no tengamos que cocinar, vamos a comer todos allí una paella gigante, que también es una manera de hacer convivencia, de estrechar lazos con personas que tienen pues la sensibilidad medioambiental a flor de piel.
¿Una paella respetuosa con el medio ambiente, nos decían?
Sí, sí, siempre, siempre lo hemos hecho. De hecho, por ejemplo, evitamos el plástico a toda costa. Cuando llevamos, por ejemplo, algún tipo de elemento, siempre queremos que sea sostenible y, por lo tanto, los cubiertos. Pedimos a los ciudadanos que se lo lleven de casa, pero si no es así, siempre van a ser cubiertos reutilizables hechos con madera para que el impacto y la huella medioambiental sea la menor posible.
Y Rebeca, ¿cómo se pueden inscribir los ciudadanos que quieran participar este sábado?
Pues mira, es muy importante porque el Ayuntamiento genera un seguro del participante y además entregamos y otorgamos un kit que es precioso con todo lo que necesita el voluntario para hacer la recogida con plena garantía de seguridad. Entonces, para participar tienen que inscribirse en www.murciaciudadsostenible.es. Simplemente registran sus datos personales y ya pues nos vemos el próximo día 1 de junio a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja.
Nos quedamos con esta fecha. Muchísimas gracias, Rebeca.
Gracias por todo. Os esperamos en el reto.
Ya lo saben, el sábado 1 de junio los murcianos tienen una misión: limpiar el río Segura y hacer de esta ciudad un lugar perfecto en el que vivir y respetuoso con el medio ambiente.
Gracias, Paloma. Gracias a Rebeca Pérez. Me he quedado de verdad sorprendido, amigo oyente. De la limpieza del río han extraído una bombona de butano, nos comentaba la vicealcaldesa, y hasta una bañera. ¿Cómo se puede tirar una bañera al río? Yo, de verdad, Estoy ahora en estado de shock y por eso voy a marcharme hasta mi querida Alcantarilla, porque a mí me apetece mercado medieval y yo creo que también a Maite Fernández le apetece ese mercado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y Pedro, se acercan las fiestas con sus brujas, con su música, con grandes cantantes que de forma gratuita van a actuar en Alcantarilla a partir de que el 18 de mayo habrá la veda con un conciertazo con Abraham Mateo y Verónica Tarrés, que va a ser su telonera después de ganar el Bruja Pop. Bueno, pues te cuento que antes de eso vamos a abrir boca, ya lo tienes que tener más que apuntado, que te lo vengo diciendo los últimos días. Vamos a disfrutar primero de ese mercado medieval de Alcantarilla, que ya se está instalando, que va a estar hasta el 12 de mayo y que evidentemente va a tener muchísimos atractivos. A partir de esta tarde a las 6 y hasta las 11:30 y mañana y domingo de 11 a 2:30 y de 5 a 11:30. La Plaza San Francisco de Alcantarilla es el espacio donde se está instalando, como decimos, ese mercado medieval con más de 40 puestos de artesanía, demostración de oficios, exposición de trajes y aperos antiguos, un campamento medieval y un trono para usar como fotocall. Yo me veo, o sea, de reina y de rey. Pedro, hay que ir y disfrutar de los pasacalles, de esos personajes mitológicos, bufones, arlequines, acróbatas, malabares zancudos, de la música medieval, de la danza oriental, del teatro de calle y también podemos llevar peques porque las actividades infantiles con talleres, títeres, cuentacuentos y juegos tradicionales también van a estar durante todo el fin de semana.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Let's Golf. Por solo 30 euros empieza a jugar al golf en Murcia. Aprende, juega y diviértete con los cursos de iniciación de Montepríncipe Golf a solo 10 minutos del centro. Aprovecha esta oportunidad única para empezar y reserva tu grupo y horario. Infórmate e inscríbete ya en golfmontepríncipe.com. La casa del golf. Por solo 30 euros. Let's Golf. Subvención a Federación de Golf de la Región de Murcia.
Mañana les invito yo a que ustedes acudan al Teatro Romea porque va a celebrarse la gala de entrega de honores y distinciones, que es el acto institucional organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día de la Ciudad de Murcia. Se trata del día en el que se conmemora el aniversario de la creación del Consejo de Murcia, un 14 de mayo de 1266 por orden del rey de Castilla, Alfonso X el Sabio. A las 12 comenzará la gala y va a haber una serie de premios y de galardones. Por ejemplo, José Meseguer Huertos, fundador de Cruz Roja Provincial de Murcia hace 150 años, recibirá la Medalla de Oro de la Ciudad a título póstumo. También la misma distinción se otorgará a la Policía Nacional y a la Federación Regional de Colombicultura. También el Ayuntamiento de Murcia nombrará hijos predilectos de la ciudad a Gloria Alemán Picatoste, presidenta de la Fundación GMP, a Pedro López Martínez el Cardoso y a Francisca Magaña, la Machacanta, fundadora del restaurante La Machacanta de Beniaján. Y a título póstumo será nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Murcia Ricardo Codorniu y Estarico, conocido como el Apóstol del Árbol. Y precisamente tenemos al otro lado del teléfono a su tataranieta, una de sus tataranietas, a Pilar Cárceles, a la cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. Pues muy bien, muy contenta. Yo soy María Pilar Cárceles Hernández Ross y soy bisnieta de Ricardo Codorniu. Soy de las mayores, ya, porque claro, los bisnietos pues han ido marchándose lógicamente y yo pues soy de los tres, de los cuatro mayores.
Ajá. ¿Cómo era la figura del señor Ricardo Codorniu, al que se le llamó, lo he dicho yo, el apóstol del árbol?
Sí, bueno, pues claro, yo no lo conocí porque él murió en 1923, pero por mi madre, ella nos contaba muchas cosas, pues era una persona muy familiar y una persona, vamos a ver, muy buena persona, católico, de profunda formación cristiana. A ellos les enseñaba, pues contándoles cuentos, diciéndoles, o sea, para que amaran y respetaran la naturaleza, que fueran buenas personas, que se ayudaran unos a otros y que valoraran la familia. porque que la familia era como un núcleo fundamental donde ahí, cuando llegaban momentos difíciles, dificultades, siempre se encontraría un apoyo.
Ah, qué bonito, qué bonito. Por cierto, has mencionado que falleció en 1923. Fíjate, este galardón viene casi con el motivo del centenario de su fallecimiento.
Efectivamente, con motivo del centenario de su fallecimiento, que fue el 23 de septiembre de 1923, este año se han realizado muchos actos, que no los voy a nombrar, porque mañana tengo yo que decir unas palabras en el Teatro Romea, y si te los digo ahora...
Pues, no.
Bueno, pues no puede ser, pero... Estamos contentísimos porque ha tenido un reconocimiento aquí en Murcia enorme. Nos felicitan, nos llaman y es, no sé, es como si estuviera vivo, es como si hubiera venido él.
Yo quería también preguntarte algo importante. Hijo adoptivo, lógicamente, de la ciudad de Murcia. ¿Él de dónde era?
Él nació en Cartagena.
Ajá.
Vivió bastantes años en Cartagena, pero después, llegado un momento, se casó también con doña Mercedes Bosch y Vianer, que era de Cartagena, y vinieron a Murcia. Y en Murcia vivieron muchos años, hasta que murió, en una casa que había al principio, a la entrada del malecón, que era un convento franciscano. Entonces ahí vivieron muchos años hasta que ya pues murieron y demás.
Yo quería también ya... Dime.
No, que por eso pues el ayuntamiento lo ha nombrado este año hijo adoptivo de Murcia.
Yo quería ya, decía, como penúltima cuestión, has hablado de que tú vas a decir unas palabras, no te voy a decir, evidentemente, que nos cuentes a quién vas a referirte, etcétera, pero sí, ¿en quién pensaste en cuanto supiste que se llevaba ese premio, ese reconocimiento, el señor Ricardo Codornillo? ¿En quién pensaste? ¿En qué personas?
Pues yo pensé lo primero en mi madre, porque mi madre nos habló tanto de él siempre, y luego, pues, en mi abuela, que era su hija mayor, Ana Codorniu, y después ya pues me trasladé a ellos, a los bisabuelos. Qué bonito hubiera sido vivir en aquella casa del malecón, que ellos vivían en el principal, mi abuela vivía en el primer piso, tenía 13 hijos, y mi madre decía que aquello era una maravilla.
Y ya la última y definitiva, ahora que se habla tanto de medio ambiente, de ecologismo, etcétera, la figura de tu bisabuelo hubiera sido clave en la actualidad, o sea, hoy si viviera.
Hombre, él fue realmente el precursor, porque él decía que la naturaleza teníamos que considerarla como la casa de todos y todos teníamos que cuidarla, Y de hecho, él subió a Serraspuña una vez y contaba a mamá que desde lo alto, o sea, desde el Morrón, vio, después de la riada de Santa Teresa, una desolación porque había piedras, nada más. Y entonces eso a él le removió y ya con los organismos oficiales y tal se empezó a repoblar Serraspuña. Y lo convirtió, que a nosotros, a los murcianos, nos ha dejado un gran pulmón, a la vez que también nos salva de inundaciones y de miseria, porque aquellas aguas torrenciales arrastraban la tierra, se llevaban las casas de los huertanos, las personas, los animales, y sembraban la desolación y la ruina.
Pues Pilar Cárceles, bisnieta del genial Ricardo Codorniu, enhorabuena porque haya sido nombrado, vaya a ser nombrado hijo predilecto. Acto mañana, recordamos, en el Teatro Romea de Murcia, concretamente a las 12 del mediodía. Será retransmitido además también por 7 Región de Murcia, con lo cual cualquiera puede verlo. Un abrazo muy fuerte. Dime.
Perdona que te diga, mi bisabuelo lo nombran hijo adoptivo de Murcia porque él nació en Cartagena.
Sí. Exacto.
Es hijo adoptivo.
Hijo adoptivo, sí.
Mira, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Un abrazo, otro igual para vosotros, para ti. Gracias, adiós.
Pues como todos los viernes, cita obligada con el tiempo. Importante protagonista cara a esa ventana que es el fin de semana. Desde luego, hoy viernes estamos teniendo un día, de momento, bastante agradable. Y tenemos a otro lado del teléfono a Juan Esteban Palenzuela, responsable aquí de la EMET en la región de Murcia. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues muy bien.
Cuéntanos un poquito porque el día de hoy, desde luego, no sé si se va a torcer, pero la temperatura es agradable, cielos despejados. No sé si eso se va a mantener también mañana y pasado.
Pues sí, en líneas generales sí. Hay pequeños matices, podríamos decir, pero vamos, en líneas generales sí. Vamos a tener, podríamos decir, que buen tiempo para el fin de semana, lo que es un tiempo típico de primavera, con quizás alguna nubosidad de evolución en zonas altas del interior y algún chubasquillo ocasional, chubasco más bien, ocasional en esas zonas, pero por lo demás pocos cambios.
Yo veo unas temperaturas como muy de montaña rusa a lo largo de los últimos días y demás. No sé si esto es habitual, que unos días haga mucho frío, como la semana pasada, etcétera, y que luego pasemos a temperaturas de 30 grados. No sé si es normal.
Sí, bueno, a ver, en primavera es relativamente frecuente que ocurra esto. Hay que tener en cuenta que también lo que tenemos es mucha oscilación térmica, es decir, unas mínimas que, bueno, en algunos casos son relativamente bajas, sobre todo en zonas altas de la región. Pues, por ejemplo, esta mañana hemos tenido 5,5 grados en la zona de Los Rollos, en Caravaca. Son temperaturas pues que son bajas, pero luego las máximas pues se sitúan, como va a ser el caso de hoy, claramente por encima de los 25, en torno a los 25, depende también de la zona. La zona del litoral las máximas eran algo más bajas. Entonces, hay una oscilación térmica importante que lo podemos percibir todos los días, ¿no? También es verdad que de un día a otro, pues en la primavera, como ya he comentado, es relativamente frecuente estos cambios, ¿no? Pero bueno, en general parece que los próximos días no vamos a tener estas oscilaciones tan marcadas, sino que vamos más hacia una estabilidad en cuanto a las temperaturas e incluso una tendencia al aumento, ¿no?, de temperaturas. Vamos a tener para la semana que viene, por ejemplo, para comienzos de semana, unas temperaturas que se van a situar pues en torno a los 30 grados, incluso algo por encima de los 30 grados, lo que sería más propio del mes de junio, ¿no?, casi que del mes de mayo.
Eso iba a decir yo. Bueno, ya para finalizar, quien quiera acercarse el fin de semana a la playa, lo puede hacer porque va a tener temperaturas relativamente agradables. Me refiero que vamos a estar, lo que tú has dicho, superando los 30 grados.
Sí, así es. O sea, especialmente para el lunes, martes, se situarían algo por encima de los 30 grados. También depende de la zona, ¿eh? No va a ser lo mismo las temperaturas máximas en zonas bajas del interior, en zonas de valle, zonas del interior, que en la zona del litoral, ¿no? Ahí las temperaturas se van a situar claramente pues entre 20 y 25 grados durante esos días, ¿no?
Pues Juan Esteban Palenzuela, muchísimas gracias por atendernos y por dejar claro que evidentemente va a ser un fin de semana tranquilo en cuanto al tiempo, no va a llover y me da a mí la sensación de que en el horizonte, vosotros sois bastante precavidos, pero que en el horizonte a corto plazo no hay agua.
No parece. Lo que sí parece claro es que vamos a tener precipitaciones en caso de que se produzcan, que van a ser muy débiles y muy ocasionales. Lo que queda de mes, podríamos decir que van a situarse claramente por debajo de los valores normales, o sea que no es una buena noticia, desde luego, que la ausencia esta de precipitaciones. Y en el caso de que se produzcan, pues serán poco significativas y más probables en zonas del interior, zonas de montaña, con alguna en las zonas de sierra, ¿no? Algún chubasco que no será pues prácticamente importante.
Pues lo dicho, muchísimas gracias y feliz fin de semana a todos los que trabajáis en la EMET aquí en Murcia.
Venga, igualmente, un saludo, adiós.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues en segundos llegamos al tramo de la 1:10. Estás en la mejor compañía, la de la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Comienza Del Laboratorio al Mercado, un espacio para conocer de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, hoy en nuestro Del Laboratorio al Mercado vamos a hablar con Francisco García Sánchez, un joven investigador que además ha desarrollado un proyecto muy interesante que tiene que ver con servicios basados en tecnología del lenguaje para el microtargue a nivel político. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Pedro.
Bueno, cuéntanos un poquito cuál es tu trayectoria, en qué departamento estás y, sobre todo, cómo surge esta idea.
Sí, pues te comento. Yo soy ahora mismo profesor titular del Departamento de Informática y Sistemas aquí en la Universidad de Murcia, en la Facultad de Informática. La idea del proyecto, este proyecto se trata de una prueba de concepto que se llama por... es, digamos, continuación de un proyecto de investigación más básica, proyecto originalmente financiado por el Ministerio, en el que explorábamos, como decías, distintas tecnologías del lenguaje para resolver determinados problemas. Este proyecto, que es un prueba de concepto, es la continuación de ese proyecto con la idea de conseguir un prototipo ya comercial, solucionar un problema muy concreto, específico, en este caso, en el contexto del microtargeting político, para, pues eso, determinadas agencias de marketing político poder hacer uso de una herramienta útil sobre la que o con la que recabar información de los ciudadanos y ayudar en el perfilado y la segmentación de la ciudadanía a la hora de definir sus estrategias de marketing político.
O sea, que sería como una especie de guía para que el político tenga claro a quién se dirige, cómo puede dirigirse a esas personas, cuáles son sus claves, etcétera, ¿no?
Sí. Aquí hablamos de política a nivel general. Se podrían poner ejemplos en política nacional o incluso política universitaria. Y la idea de la herramienta es aprovechar la gran cantidad disponible a día de hoy en Internet para, por un lado, caracterizar al perfil del público objetivo, por así decirlo. Imaginad, estamos en el contexto de político nacional, pues el votante, los votantes a nivel nacional. O si estamos, por ejemplo, a nivel universitario, pues las distintas personas que forman parte de la universidad, tanto investigadores, personal de administración y servicios, alumnado, etcétera. Desde un punto de vista o desde otro, existe mucha información que se publica a través de las redes sociales, noticias y comentarios en noticias, en portales web, etcétera. Pues la idea es recoger toda esa información y, en primer lugar, segmentar, agrupar personas en función de determinados perfiles, ya sea por género, ya sea por rangos de edad, ya sea por zonas geográficas, y después el conseguir, a través del análisis de toda esta información, palpar su sentir sobre los distintos temas relacionados con la política. Eso, pues, utilizando en nuestro caso modelos de inteligencia artificial de última generación.
Yo, por mi parte, después de lo que nos has explicado, esto evidentemente es muy atractivo para los partidos políticos, para las empresas de publicidad y marketing. Me figuro que esto en el día a día se plasmará, sobre todo cuando se acerquen elecciones, cuando empiece a haber sondeos, etcétera. Eso puede ser plasmado en eso, ¿no?
Justo, esa es un poco la idea. La idea de la herramienta es conseguir, a través de la información que se puede rescatar, saber a qué personas enviar, depende qué iniciativas, porque sabes que va a ayudar a acercar a esa persona a lo que tú quieres conseguir. Entonces, justamente en los momentos de convocatorias electorales, donde se empiezan a hacer todas estas iniciativas de targeting político, es cuando hemos propicio el uso de este tipo de soluciones. En cualquier caso, se podría incluso extender a nivel de, pues ya estoy yo gobernando, imagina, yo soy el rector de la Universidad de Murcia, o yo soy el presidente de la región, o el presidente a nivel nacional, y quiero saber cuál es el sentir de la población ante una determinada proyecto de política, de ley que quiero proponer. Entonces, se puede un poco a partir del análisis de las noticias relacionadas, el análisis de redes sociales, donde se comente acerca de esas temáticas, saber un poco el sentir general acerca de una determinada temática, lo cual también es interesante para perfilarlas si es necesario, etcétera.
Yo desde luego estoy encantado con este proyecto. Francisco García Sánchez, joven investigador, enhorabuena, porque además es un ámbito que está muy de moda siempre, que es la política, cómo nos lanzan los mensajes nuestros queridos gobernantes, y yo creo que esto desde luego es un salto cualitativo a la hora de conocer lo que pensamos los ciudadanos. Muchísimas gracias por estar en la cadena COPE, de verdad, y enhorabuena.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por permitirnos hacer llegar esto a la gente.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El abuso de alcohol en jóvenes se asocia con cambios emocionales, cognitivos y cerebrales, dificultades de regulación emocional y ciertos déficits cognitivos, así como cambios en la actividad cerebral. Estas son consecuencias de ese consumo, como decimos, excesivo de esta sustancia en la juventud, según un nuevo estudio que plantea también factores de riesgo de una posible futura adicción. Y es que este consumo de alcohol es un problema frecuente, sobre todo en la adolescencia y en la juventud. Por eso un equipo liderado desde la Universidad Autónoma de Madrid ha observado cómo el abuso de la sustancia en estas edades, sin llegar a ser todavía una adicción, va ligado a una serie de cambios emocionales que pueden hacer a esta población más vulnerable a una futura adicción fuera del alcohol. Aunque es necesario realizar más estudios, los resultados obtenidos pueden ser de gran utilidad práctica en los servicios sociales y sanitarios involucrados en la prevención y en el tratamiento de su consumo, así como un avance en la detección precoz de jóvenes en riesgo.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Minuto y medio aproximadamente para llegar a la una, les tengo que contar una noticia que a mí me gusta, y es que un centenar de alumnos de 5 centros educativos de la región ha participado hoy viernes en el debate de escuelas embajadoras de la Comunidad de Murcia, una iniciativa que está organizada dentro de los actos de conmemoración del Día de Europa. Recuerden que se celebraba ayer jueves, de hecho hicimos un programa especial aquí en la mañana de la cadena COPE. El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, destinado a alumnos de centros de enseñanza de secundaria y de formación profesional, tiene sobre todo como objetivo estimular el conocimiento de Europa y el de la democracia parlamentaria europea entre los más jóvenes, proporcionándoles un conocimiento activo de lo que es el propio Parlamento. El acto ha contado con la presencia, como no podía ser menos, del consejero de Educación, Víctor Marín. Una buena iniciativa, porque también ayer lo decíamos, lo que se decide en Europa nos afecta a todos y los jóvenes son los futuros grandes ciudadanos que también van a tomar decisiones en el viejo continente. Por tanto, de verdad, enhorabuena por esta iniciativa. Y ahora sí, menos de medio minuto para llegar a la una de la tarde. Estamos en muy buena compañía, la suya, amigos oyentes, de verdad. No nos cansamos de que crezcamos esta familia llamada COPE Región de Murcia. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy es un día con protagonismo de la campaña en Cataluña que termina esta medianoche. Mañana es la jornada de reflexión y el domingo vamos a estar en Barcelona los comunicadores de COPE para contarte todo lo que pase en esa jornada electoral. A las 7:30 de la tarde, por cierto, comenzará el programa especial. Pero ocurren más cosas en este país más allá de Cataluña. Seguro que recuerdas el caso del pequeño Gabriel Cruz, al que su madre llamaba el pescadito. ¿Lo recuerdas, verdad? Tenía 8 años cuando desapareció en una pedanía cerca de Níjar, en Almería. Después de varios días de búsqueda, fue detenida Ana Julia Quezada, la pareja del padre del niño, a la que detuvieron con el cadáver de Gabriel en el maletero del coche. Actualmente cumple prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño. Aquel caso levantó una oleada de solidaridad en España. Aquello ocurrió en febrero de 2018 y mañana la madre de Gabriel, el pescadito, Patricia Ramírez, ha convocado una concentración para evitar que el caso de su hijo acabe en un documental o en una serie basada en hechos reales. Patricia Ramírez denuncia violencia mediática con los afectados por delitos violentos.
Muchos sabéis que desde el principio no hemos querido protagonismo con esto. Hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel. Desgraciadamente en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte.
Está claro que esta familia tiene todo el derecho del mundo a intentar preservar su intimidad, en defender la memoria de su hijo, y nadie puede poner en duda que merecen un respeto. Pero legalmente es discutible que puedan evitarlo porque se solapa el derecho intelectual con el derecho a la intimidad o el honor. Eso muchas veces acaba en un juzgado y debe decidir un juez. Otra cosa es el plano ético de respetar la decisión de la familia o tirar hacia adelante al tratarse de un caso público. Esa ya es otra cuestión. La voluntad de la familia de Gabriel se entiende perfectamente. Pero no todas las víctimas de delitos violentos comparten esta visión. Por ejemplo, el padre de Marta del Castillo ha reclamado la valía precisamente de estos documentales basados en hechos reales para mantener la atención abierta sobre el caso de su hija y poder denunciar irregularidades en la investigación. También se entiende perfectamente esta opinión, la opinión de Antonio del Castillo, que todavía no ha encontrado el cuerpo de su hija Marta y han pasado ya 15 años. No se trata de enfrentar a unas víctimas con otras, pero esto evidencia que no se puede generalizar y que cada caso es diferente. Actualmente, este tipo de contenidos basados o inspirados en hechos reales recibe el nombre de True Crime. Es un género que abarca desde series a películas, pasando por libros, documentales o también podcasts. No es nada nuevo. Toda la vida se han hecho películas, reportajes o libros sobre crímenes que captan además la atención del público inmediatamente. Pero ahora, con la proliferación de plataformas, se ha disparado la producción y la competencia. Estos documentales o series están en los primeros puestos de audiencia y son una apuesta segura. Vamos, que no es una cosa minoritaria. Hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Seguimos a vueltas, Pilar, con la OPA hostil que el BBVA ha presentado sobre el Banco Sabadell días después de que el Banco Catalán rechazara la oferta de fusión. Mientras el gobierno de Sánchez se opone a esa OPA, fuentes del Banco Central Europeo aseguran a COPE que, en principio, su intención es no poner trabas a ella. La principal autoridad monetaria europea asegura que necesita conocer a fondo toda la documentación de esta operación. Y hay también buenas noticias, las que nos llegan para el empleo, sobre todo para el empleo en la Comunidad Valenciana. La planta que Ford tiene en Almusafes fabricará 300.000 vehículos cada año de un nuevo modelo de la marca. Hasta el 2027, del trabajo de esta planta dependen hoy 35.000 familias. También contamos, Pilar, que el Papa ha pedido un mayor compromiso de los gobiernos para aumentar la natalidad y a favor de la familia, con decisiones serias, valientes y eficaces, porque sin hijos no hay esperanza de futuro. En su participación en los Estados Generales de la Natalidad de Italia, Francisco ha apelado a una cultura de la generosidad generosidad y solidaridad entre generaciones para revisar hábitos y estilos de vida, renunciando a lo superfluo para dar a los jóvenes una esperanza para el mañana.
Deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Acaba de hablar Carlo Ancelotti en Valdebebas antes del partido en Granada.
Granada-Real Madrid mañana con la Liga ya ganada por los blancos, que por cierto la celebran el domingo, y la vista puesta sobre todo en la final de la Champions. Entre otras cosas, se le ha preguntado a Ancelotti por el debate de la portería, Melchor Ruiz.
Ha querido entrar en ese debate y lo ha zanjado rápidamente diciendo que no está pensando todavía en esa final de Wembley, una final en la que sí espera que pueda llegar Tchouaméni, que ayer conocíamos que se ha lesionado con un problema de estrés en el pie izquierdo. Vinicius sí se ha hablado y ha sido protagonista hoy en esta sala de prensa. Ancelotti lo ve claramente como balón de oro.
Bueno, hoy nos entrega el Balón de Oro. Creo que Vinicius lo está haciendo muy bien, le falta poco, faltaba un otro partido, la final, después tiene la Copa América, creo que está muy cerca, creo que se termina bien con la final, con la Copa América también, creo que puede ganar.
Hay que contar que las peticiones de entrada de los socios del Real Madrid para la final de Champions están al nivel de la final de Lisboa y ya hay más peticiones que entradas, así que evidentemente habrá sorteo el próximo martes. Hoy se abre la jornada de Liga con el Alavés Girona, el equipo de Michel buscando mantener la segunda plaza en la pelea contra el Barça. Tenemos motos en Le Mans y en el Giro de Italia, etapa contrarreloj tras la victoria de ayer de Pelayo Sánchez.
Muchas cositas, ya ves, hasta las 4 de la tarde en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues 6 minutos pasan de la una. Vamos a hablar de solidaridad, vamos a hablar de música, vamos a hablar, mamma mía, de lo que vamos a hablar, de cosas maravillosas, con nuestra querida compañera Maite Fernández.
Planazo para el fin de semana, porque tenemos música, tenemos solidaridad, tenemos una buena causa, tenemos mucho arte, y si juntamos solidaridad y arte nos sale una cosa preciosa. Si encima, bueno, pues lo hacemos con un tributo a ABBA que conocemos ya, con ese vaya lío de boda, tributo al musical Mamma Mía, bueno, pues todavía nos va a quedar un poquito más redonda la cita a la que tenemos que acudir todos, porque como digo, no solo va a ser una cita que disfrutemos, sino en la que pongamos nuestro granito de arena en una buena causa. Nos lo va a contar todo Miguel Ángel Casanova. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Oye, como digo, no se puede tener un plan más perfecto para el día 12.
Efectivamente, un buen plan para terminar el fin de semana, ya que, pues eso, vamos a asistir al musical de Vaya Lío de Boda. Y va a ser para recaudar dinero para la asociación Actus y la Fundación Soy.
Bueno, pues ya hemos dicho casi todo, porque yo creo que ya hemos captado la atención de todos nuestros oyentes. Es el domingo 12 a las 6:30 en el nuevo Teatro Circo de Cartagena. ¿Por qué hay que ayudar a este ocio inclusivo? ¿Por qué hay que ayudar a estos amigos de Actus que tan buena labor hacen, bueno, pues con su resi, con todos sus talleres? ¿Por qué, Miguel Ángel?
Pues bueno, aparte que son unas asociaciones de aquí, de Cartagena, ellos hacen mucho por la gente que lo necesita, y bueno, pues vamos a poner nuestro granito de arena para poder recaudar dinero y que sigan ayudando a esa gente.
Oye, Miguel Ángel, son muchas las funciones solidarias que habéis hecho en estos años.
Pues llevamos ya 3 años y hemos actuado en San Pedro, en Cartagena ya lo hicimos, en Pozo Estrecho, y bueno, este verano también tenemos algunas más ya programadas.
Al final, la sensibilidad de los artistas, Miguel Ángel, lleva a ese binomio tan perfecto y que vemos en tantas ocasiones de la solidaridad y el arte juntos, y dais un espectáculo que es que, si no fuera solidario, también merecería la pena.
Pues sí, porque al final y al cabo son muchísimas horas que hemos tenido de ensayo, de tener nuestro tiempo libre de fines de semana ensayando, haciendo decorados, los vestuarios, grabando las canciones. Y bueno, es una puesta en escena que no desmerece la pena de, aunque sea solidaria, no vais a ver una obra así recién montada, ¿no? Que lleva muchas horas detrás de trabajo.
Sí. Claro, es que está chula en sí y encima de todo le sumamos el capítulo de poder ayudar a Astus y a Soy. Y lógicamente eso hace que te pregunte, Miguel Ángel, ¿cómo podemos contribuir? ¿Cómo compramos entradas? ¿Cuánto cuestan?
Bueno, pues cuestan 11 euros y se pueden comprar tanto en la taquilla del teatro como en internet, en la web del Teatro Circo.
Oye, que se den prisa, ¿no? Que al final supongo que el ritmo de ventas estará incrementando en estos últimos días.
Pues sí, estos días ya se están vendiendo bastante, así que bueno, que se anime la gente, que no lo dude, que vaya a vernos, que ya el año pasado que fuimos a Cartagena llenamos el Teatro Circo y bueno, pues vamos a ver si a la segunda vez también lo llenamos.
Claro, yo creo que esto tiene que llenar siempre que vengáis, como decimos, es domingo a las 6:30 de la tarde. Es que no esté en el fútbol, que estoy cayendo, que muchos lo vamos a estar contando ese partido del Cartagena frente al Tenerife, pero el resto, los que quieran pasar los nervios, mira, otra forma, los que no vayan a ir al fútbol porque les da un poco de nervios, pues que se vayan a ver este tributo Mamma Mía, que supongo que tiene un repertorio tan conocido que no hace falta casi ni picar a los oyentes con eso, ¿no?
Pues claro, sí que ya todo el mundo conoce este musical, canciones como Chiquitita, el Dancing Queen, el vato del ganador, pues van a sonar para que os pongáis en pie a bailar y riáis también, porque es un musical que os vais a reír mucho.
Es muy divertido, sobre todo pues este Solidarte es muy, muy bonito el proyecto. Las ONGs, o en este caso las asociaciones a las que va a contribuir el dinero, esos 11 euritos, son de las más queridas en Cartagena. Así es que lo tiene todo la cita con este tributo Mamma Mía. El próximo domingo 12 de mayo, 6:30 de la tarde, 11 euritos. Ya están tardando en comprar las entradas. Miguel Ángel Casanova, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti, Maite.
Miguel Ángel, muchísimas gracias. Es que estaba yo pensando.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hola, ¿estás ahí? Somos tus oídos. Llevas mucho tiempo sin acordarte de nosotros. Nos han dicho que Centros Auditivos La Flota tienen gabinetes en Murcia, Alcantarilla y Alhama donde probar sus audífonos de primeras marcas con total confianza y sin compromiso. Además, te hacen tu revisión auditiva gratis. Pide cita en el 868-077-383 o en www.centrosauditivoslaflota.es y escucha el sonido de la vida. Registro Sanitario 400-00-225.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Como todos los viernes, tenemos con nosotros al cronista oficial de la ciudad de Murcia, Antonio Botías, al cual es un placer siempre saludar. Antonio, ¿qué tal estamos, hombre? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muy buen día. Es un día ya de plena primavera en la región de Murcia y esa luminosidad de la que hablábamos el viernes pasado también la estamos disfrutando en este.
Hoy vamos a hablar de un puente emblemático, el llamado Puente Viejo de la ciudad de Murcia, porque mucha gente a lo mejor no sabe cuándo se construyó y la verdad ha sido testigo de muchísimas cosas, no solamente de las subidas y riadas del río Segura, sino que también por ese puente me figuro que habrán desfilado personajes históricos. Es decir, en definitiva tiene su historia, ¿verdad, Antonio, el Puente Viejo?
Pues sí, es quizás sin duda es uno de los espacios de la ciudad de Murcia que más historia condensa. Por su ubicación, por las vicisitudes que ha pasado, imagínate, las riadas. De hecho, pues tuvieron que construirlo porque una se llevó el anterior puente y hace tres siglos ya, en el año, al comienzo del siglo XVIII, 1700 y poco, pues empezaron a construirlo e incluso tiene historia, la propia historia de su construcción, porque pues el rey pidió dinero para construir no sé qué en Madrid. Entonces el dinero que estaba destinado para terminar la obra se lo tuvieron que mandar los señores del concejo a la corte y se pararon las obras, ¿sabes? Duraron casi 30 años en terminarlas, es decir, que sí, pero bueno, ahí lo tenemos y ha resistido contables riadas desde su construcción y ahí se mantiene en pie.
Hablar del Puente Viejo también es hablar, lógicamente, de esa hornacina donde está la Virgen de los Peligros. Muchísimos murcianos cada vez que pasan se persignan ante la Virgen. ¿Esa hornacina ha estado siempre o se incorporó después?
La hornacina se incorporó después. Curiosamente, fíjate, mucha gente no sabe que la Virgen no estaba en ese lado del río, no estaba en el barrio, no estaba en el Carmen, sino que estaba justo enfrente. Una imagen que también tiene detrás una leyenda magnífica. Fue encontrada en el río y intentaron sacarla unos vecinos, no podían con ella porque pesaba mucho, hasta que llegaron unos frailes y casi con una mano la sacaron. Y el pueblo creyó que la Virgen lo que estaba manifestando era que quería que se le diera culto en estos frailes, ¿no? Luego ya pues con el paso del tiempo, de los siglos, etcétera, se levantaría el templete, que a finales del siglo XVIII también, en torno al año 1770, y desde entonces está ahí. Y bueno, la Virgen de los Peligros es muy popular, es la que despide a la Virgen de la Fuensanta, que quizás sea la imagen más popular que cruza cada año varias veces el puente. Y ahí tiene gran devoción entre los murcianos. Allí nunca falta un ramito de flores, nunca falta una vela encendida. Fíjate, primeramente, que la gran zarzuela, la alegría de la huerta, la famosa, la de Chueca.
Sí.
Ahí aparecen nombrados, ¿sabes? Tanto el puente como el templete de la Virgen de los Peligros.
En una jota, por cierto, en una jota de esas zarzuelas cuando se dice lo de la Virgen de los Peligros y cuando canta lo de Morenica, salto al balcón. Sí, es verdad.
Exacto. Es una imagen muy muy popular y bueno, y esa campanita que hay encima que recuperamos, yo fui el director del proyecto de recuperación de aquello hace unos años, esa campana es la que anuncia cuando llega la Virgen de la Fuensanta al Carmen y cuando se está acercando al puente y luego cuando se marcha, ¿no? Y también cuenta la leyenda que a esa campana que antaño se utilizaba para avisar a los vecinos de peligro, de incendios, de riadas, que a veces suena sola cuando se acerca alguna calamidad sobre la ciudad. Y efectivamente en la terrible Dana, recuerda a esta, sí, que padecimos hace muy poquitos años, sonó sola. Los electricistas decían que había tenido un contacto el mecanismo, pero bueno, vamos a quedarnos con la parte romántica.
Antonio, casi para finalizar, ¿el Puente Viejo siempre ha sido de tráfico de vehículos o alguna vez fue peatonal íntegramente?
Es que yo sepa, y no lo sé todo, nunca fue peatonal. Era el único paso que había. Se llama Puente Viejo porque luego tenemos el Puente Nuevo, pero el Puente Nuevo se construyó, tal y como lo conocemos, el de hierro, se construyó en 1903. Entonces era la entrada y salida de la ciudad. Era donde estaba una de las puertas de la ciudad. Y siempre pasaron carretas, gente andando, gente en caballo y luego el tranvía. Pero no nos olvidemos que los tranvías cruzaban por ahí.
Totalmente de acuerdo. ¿Y se ha llamado Puente Viejo o tiene otro nombre?
Siempre se le conoce como Puente, ya te digo, se conoce como Puente Viejo en contraposición con el Puente Nuevo. Cuando antes de que se construyera el Puente Nuevo, pues simplemente era el Puente de los Peligros. Y antes de que estuviera la Virgen de los Peligros, pues el Puente de la Ciudad.
Ajá.
Era un Puente de la Ciudad.
Pues tuvo que tener su trabajo, hablabas de principios del siglo XVIII, 1700 poco, porque está muy bien diseñado, hay que currárselo, o sea, tuvo que trabajar bastante gente en su construcción, ¿eh?
Sí, desde luego, y además se hizo pensando en el principal peligro que tenía la ciudad en esa época, y que eran las aguas del Segura, que cuando se desbordaban, ayudadas siempre, que eso lo olvidamos, pero ayudadas por la del Guadalentino Sangonera, pues provocaban auténticas tragedias. Entonces el diseño del puente con sus topanos y sus dimensiones pues eran precisamente para que no pasara lo que pasó con el anterior, que se lo llevó en el siglo una riada un poco antes.
Madre mía. Pues lo que sabes, Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia, lo que sabe, por eso lo tenemos aquí en la mañana de la cadena COPE los viernes, por eso, evidentemente, y porque también es amigo. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, sobre todo porque somos amigos. Un abrazo para todos tus oyentes y muy buen fin de semana.
Igualmente.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, pues medio minuto para llegar a la 1:30 y es que les voy a dar una pincelada de la tragedia de Ricote, ya saben, ese incendio en el que moría una mujer de 89 años, su hijo de 59 y un hombre, pareja, la mujer de 91 años. años. Parece ser que fueron encontrados, según publica La Opinión, los cuerpos de la madre y el hijo abrazados. Están de verdad muy consternada la gente ahí en Ricote y les mandamos un abrazo muy fuerte a todos los que evidentemente conocían a esta familia. 1:30.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos, como todos los viernes, nos acercamos a esa maravillosa localidad que es San Javier, además que conforme se acerca el verano, pues también se llena de más gente. Hoy nuestra querida Maite Fernández nos va a hablar de una interesante jornada de convivencia familiar. Maite, cuéntanos.
Y por supuestísimo que, como cada viernes, nos vamos hasta San Javier. Esta vez vamos a dejar el avión en casa porque es verdad que hemos disfrutado durante el pasado fin de semana de uno de esos acontecimientos únicos. Evidentemente, uno de los grandes festivales, solo hay tres en el país y el mejor está en San Javier. Pero también tenemos gente que piensa muchísimo en las familias. Y este fin de semana, concretamente mañana, hay una actividad organizada por servicios sociales y sobre todo pues por esa concejalía de familia que no queremos ni perdernos nosotros ni que se la pierdan ustedes. Con lo cual, vamos a recibir, que es un placer siempre, a María del Mar Pérez, la concejala, para que nos cuente todos los detalles. Muy buenos días, Mar.
Muy buenos días, Maite. ¿Qué tal? Bueno, un placer estar esta mañana contigo.
Hoy volvemos al suelo, que la semana pasada con Héctor fuimos por las nubes, por el cielo de San Javier, que supongo que estará preparado para que disfruten todos los bañistas, que iba a decir atrevidos, pero bueno, ya estamos a 10 de mayo, tampoco es tanto atrevimiento en darse un baño, pero hay actividades que no hay que perderse.
No, hay actividades que no hay que perderse, como dices, ahora volvemos a la tierra. Este fin de semana, en la explanada Armada de Santiago de la Ribera, vamos a celebrar el Festival de la Familia, con el objetivo de clausurar el proyecto Family Hub, que iniciamos este año, a comienzos de año, y bueno, que empezamos sobre todo con el objetivo, el propósito de fortalecer pues los vínculos familiares, así como fomentar momentos de calidad entre padres, madres e hijos. Y bueno, se nos ha ocurrido que la mejor manera de clausurar un proyecto que ha tenido tanto éxito y que ha sido tan bien recibido por todos, pues con un festival de familias.
La verdad que no se me ocurre una manera mejor, porque digamos que, aunque no ha sido todo teórico, que ha habido también mucha actividad para pensar, para unir y para, bueno, pues disfrutar, porque también aprendiendo se disfruta, qué mejor que llevarlo todo a la práctica en un día de convivencia, ¿no?
Claro, claro, sí, ese es el objetivo. Es verdad que, bueno, este proyecto en concreto pues ha tenido como dos partes, una que sobre todo ha ido dirigido aquellos papás y mamás con niños de entre 0 y 3 años, ya que ha tenido ese carácter práctico que dices, pues se han tratado pues juegos, han sido dinámicas pues de juego heurístico, psicomotricidad, donde ha tenido un carácter pues muy vivencial y muy experimental, que vamos a tener en la explanada Bar Nuevo pues esos juegos también, y no solamente para hacer 3 años, también para los más mayores. Y también hemos tenido pues todas las charlas, el ciclo de ponencias, pues Pedro García Aguado, Lira Santana, Antonio Chamorro, y lo que queremos que sea un día de convivencia. Hemos creado un espacio de juego para todas las edades, pero para papás y mamás y niños y adolescentes. Está invitado todo el mundo, es un espacio para compartir. Y luego además pues ofrecerá un almuerzo saludable y tendremos la suerte también de poder disfrutar de la participación muy especial de la banda Stream Brass Band, que es algo diferente a la que animo a todo el mundo a poder disfrutarla.
Oye, para que se den cuenta los oyentes que o no están en San Javier o no han participado de este Family Hub, es toda una declaración de intenciones que iba mucho más allá del cuidado de los más pequeños, del hacer fuerte las familias, que son parte de esos grandes conocimientos que han podido aprender y disfrutar durante estos meses. Pero hay que llevar la botellita de agua de casa porque, cuidar del medio ambiente es otra de las cosas que tenemos que hacer en familia.
Exacto, vamos a poner una fuente de agua para promover el tema de la sostenibilidad, así como reducir los residuos de plástico, así que animamos, como bien dices, a que todo el mundo traiga su botellita. El objetivo principal de este proyecto ya no solamente es fortalecer y mirar en las familias y comentar esos momentos de calidad, sino también ofrecer pues recursos, estrategias, así como una formación a todos los padres pues que tienen hijos en todas las distintas etapas de desarrollo. Y bueno, pues igual que es necesario, viene siempre bien una dinámica, una ponencia, pues trabajar la sostenibilidad medioambiental.
Uy, si nos va un poquito más la cobertura, vamos a ver si nos vuelve a llegar la voz de Mar. Mar.
¿Ahora?
Ahora mejor. Que digo que ahora que estábamos poniéndole el punto y final, yo creo que es verdad que al final son muchísimas las temáticas y que lo organizáis muy bien, que esa fiesta, ese momento para toda la familia no se lo puede perder nadie. Es mañana, hora y sitio.
Mañana, sábado 11 de mayo, en la explanada Barnudo de Santiago de la Ribera, de 11:30 a 1:30.
Bueno, pues de 11:30 a 1:30 tenemos plan, luego nos vamos a comer cerquita de la playa y, oye, echamos un fin de semana y si aprovechan y hacen algunas compras, pues seguro que los comercios de San Javier también lo agradecen muchísimo. María del Mar, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
El equilibrio entre elegancia y deportividad. La combinación perfecta entre vanguardia y eficiencia. La mejor fusión entre comodidad y seguridad. Mazda CX-5 con tecnología híbrida, etiqueta eco y 6 años de garantía. Mazda CX-5, el único SUV con alma de roadster.
Solo hasta el 31 de mayo, llévate un Mazda CX-5 con entrega inmediata desde 29.500 euros. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Expo Vicamán 40 aniversario, Feria Agrícola y Ganadera de Castilla-La Mancha y FICAP, Feria Internacional del Queso de Albacete. 9, 10, 11 y 12 de mayo en el recinto ferial de Albacete. ¡Te esperamos!
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues ya saben, viernes mucha gente a partir de las 2, de las 3 ya está cogiendo el coche para marcharse a la playa porque va a hacer una temperatura idónea, o a la montaña, a pasar ahí el fin de semana, y eso supone un aumento notable de vehículos en el centro, en este caso de Murcia. Por favor, precaución y sobre todo distancia de seguridad. Háganme caso.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Medio minuto para llegar a la 1:30, les doy un titular. La comunidad pide al Ministerio los fondos para terminar la famosa autovía del Bancal o le devolverá el proyecto. Eso es un ultimátum. El consejero señala que el Estado debe enviar 110 millones de euros para la ejecución de las obras del tramo Ceneta-Santomera. Bueno, pues ahí está ese llamamiento. 1:30.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:30 y vamos a hablar de libros, porque hoy viernes también hay Club del Lector. Fin de semana, buen momento para poder leer un buen libro. Y les recomendamos Una influencer muerta en París. Un libro donde se mezcla el suspense, la actualidad. Bueno, no voy a seguir. Que siga mi querida Maite Fernández.
Nuestro club de lectores les traigo uno de esos libros que, bueno, pues de los que se acaban pronto, de los que nos piden más el cuerpo, la mente, porque, bueno, pues es uno de esos libros que yo les digo que ustedes necesitan, aunque a lo mejor todavía no lo saben. ¿Se puede etiquetar a los libros? Bueno, pues se dice que este gran autor que tenemos hoy y que a mí me hace siempre especial ilusión tener con nosotros, bueno, pues escribe para jóvenes. Pues yo me siento súper joven porque disfruto un montón de sus libros y yo creo que este libro es... Bueno, vengo unas semanas ya induciendo a que la gente empiece a leer. Bueno, pues este es bueno para el que quiera empezar a engancharse, bueno para el que le guste el suspense, bueno para el que le guste estar pegado a la actualidad y bueno para disfrutar de un buen libro, porque lo es en sí, Una influencer muerta en París, del último libro de Blue Jeans de Francisco de Paula. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantada de estar contigo.
Pues encantada de uno más. Nosotros siempre pedimos uno más y tú la verdad es que por frecuencia nos tienes contenticos.
Sí, desde el año 2009 pues no he parado, ¿no? De sacar libro al año. Habré cansado a alguien ya, pero bueno, la verdad es que mientras haya idea y haya fuerza y ganas, pues aquí estoy.
Oye, además que si fuera... La cantidad, no estaríamos ni contentos nosotros, ni contentos tú, ni la editorial, ni nadie, ni las televisiones, ni todos esos proyectos al final audiovisuales. Es verdad que a los lectores, bueno, pues enganchados, nos gusta que haya por lo menos ese librito al año, pero lo cierto es que es porque nos gusta, porque al final, Francisco, es un esfuerzo tremendo para que lo devoremos en 2 días. Pero es verdad que en tu caso, bueno, pues entre las redes sociales, la comunión con todo el mundo, esos proyectos audiovisuales, los libros tienen mucha más vida.
Sí, tienen esa vida extra, ¿no? Que da una serie, una peli. Es verdad que todo va muy rápido, ¿no? Y que has terminado un libro, lo sacas, la gente lo lee en un mes, 2 meses, lo ha leído ya gran parte de tus lectores y ya al siguiente, ¿no? Y esto va pasando un año, otro año, otro año. Y vas haciendo promoción, 4 meses de ir de un lado para otro. Bueno, yo estoy contento, ¿no? Con el resultado de esta novela y con todo lo que llevo atrás, ¿no? Y bueno, tengo la suerte de poder dedicarme a esto, que no todo el mundo puede decirlo. Uh-huh. Y bueno, pues intentando sacar la mejor historia posible cada año.
Uh-huh. Y además que no falte, porque no sería bueno ni para ti ni para nosotros. Desmitificando lo de que escribes para jóvenes, porque yo no sé si me has hecho joven, pero a mí me encantan tus libros. Una influencer muerta en París, además, va pegado a lo que es la realidad, no solo la bonita, sino también la otra.
Sí, es una novela muy actual, ¿no? Muy de hoy en día, ¿no? Los protagonistas son creadores de contenido, influencers, he escarbado bastante en ese mundo, he creado los personajes más realistas posibles. Y bueno, es un mundo que a lo mejor no conoce la gente, o conoce solo por lo que puede opinar de ver a estos chicos tan jóvenes, ¿no?, en sus redes sociales, o lo que se puede decir en general. Pero yo he intentado meterme más en ese mundo de representantes, de marcas, de haters, de fans, y bueno, todo rodeando a un misterio, a una muerte que pasa en París, ¿no? Yo creo que el título es muy descriptivo de lo que es la novela, ¿no? Está bien.
Sí, y además, bueno, pues una portada preciosa, un tema, como decíamos, de vigente actualidad, pero que va más allá, y ahora contamos un poquito del argumento para enganchar a todos los oyentes y que vayan a esa librería más cercana, la chiquitita que tienen en su barrio, y compren este libro. Pero un libro que, más allá del glamour, de la actualidad vigente, porque estamos viendo creadores de contenido continuamente en televisión, en las redes sociales, por supuestísimo, nos hace reflexionar. ¿Cuánto vale un like, no?
Sí, cuánto vale, si todo es posible por un like, ¿no? Si todo es válido, ¿no? Parece que en el mundo de creadores de contenido de redes sociales, parece que sí, ¿no? Y en el libro parece que también, ¿no? Hay mucho detrás de cada like. La gente hace lo posible para que una publicación, una foto, un post, pues tenga el número máximo de me gustas. Y bueno, pues estamos viviendo en un mundo que se ha transformado en eso, ¿no? Ahí lo vemos, el intento de que cada imagen, que cada foto nuestra, pues tenga, que lo vean los demás, ¿no? Que tenga relevancia, sí. Y que da igual el precio que pagues.
Que aunque no te lo estés pasando bien, la foto en los pies en la piscina, pues al final
sí, que se vea.
Es la que empieza la temporada. Es verdad que comienza la historia, la del libro, con una fiesta, con mucho lujo, con varios influencers participando en un certamen, a costa incluso de la salud mental y, en este caso, de un asesinato que ocurre nada más empezar.
Sí, son cinco chicos, los cinco chicos que una marca francesa ha querido que participen en, para ver quién es el influencer más importante del momento. Ellos quieren entrar en España, y qué mejor que con un representante español con mucha influencia y muchos seguidores en redes sociales. Esos cinco chicos pues van a París, y antes de que empiece la gala, una de ellas, la Instagramer que ha sido más importante, pero que se ha venido un poco abajo con el tema de TikTok, pues aparece muerta en uno de los baños del teatro, y a partir de ahí pues se inicia una investigación policial por parte de la policía francesa. Todo el mundo que aparece a su alrededor parece sospechoso, y bueno, pues ahí a jugar a los detectives con el lector.
Proceso que además, como siempre, con tus libros va increciendo, parece que no puede subir más, pero te engancha desde el principio hasta el final. Van a estar enganchados a ver si hay un malo entre esos cinco influencers, con un escenario, lo decías tú, que además sirve para la portada, como es París, y que le da ese punto de glamour a una novela que los primeros ya te habrán dicho que se la han leído, como digo yo, se la han bebido, ¿no?
Bueno, nada más salir ya la gente la compra, y tengo lectores muy fieles desde hace mucho tiempo que, bueno, vamos haciendo un precalentamiento muy potente desde 2 meses antes de que salga la novela. Entonces, bueno, a la semana, 2 semanas, 3 semanas, ya mucha gente la ha leído, ¿no? Eso es buena señal también, ¿no? Es verdad que dices, un año trabajando y a las 3 semanas ya sea la mecha, ¿no? Ya se ha apagado, ¿no? Pero bueno, eso es muy buena señal, porque es señal de que la gente sigue estando ahí. Es verdad que el libro ahora, por ejemplo, está saliendo en Latinoamérica, que también es otra vida para las novelas. Y bueno, que sea siempre así, ¿no? Que la gente esté deseando que salga una novela para leerla, y luego pues que se la lea rápido, porque señala que se han enganchado, ¿no? Pero bueno, ahora ya toca pensar, toca pensar en lo siguiente, y a intentar ir al mayor número de ciudades posible para que la gente también me dé su opinión en persona de lo que ha leído.
Y se lleven ese libro firmado, que al final es un tesoro para muchos de nuestros oyentes, que además, ya para terminar, cualquier oyente que nos esté escuchando puede y debe disfrutar de este libro, porque no tiene nada para que no le guste a alguien.
Bueno, a lo mejor a alguien no le gusta. No, lo que sí que hay que quitar la idea esa de que la literatura juvenil solo es para jóvenes, ¿no? Son historias que, bueno, tienen personajes jóvenes, pero la puede leer cualquier persona, independientemente ya si le gusta o no le gusta, ¿no? Pero es verdad que es para todos los públicos, y el que quiera leerla, pues bueno, ahí tiene ya en la librería una influencer muerta en París.
Es más, a lo mejor aprendemos de nuestros jovencitos que tenemos en casa un poquito más, pero es que, como digo, el argumento y el formato lo van a disfrutar igual, tengan hijos, sobrinos o tengan lo que tengan, o simplemente se sientan con ganas de disfrutar de un buen libro. Una influencer muerta en París, de Blue Jeans, al que agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Hasta la próxima.
Pues un placer, como siempre. Hasta la próxima.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El equilibrio entre elegancia y deportividad. La combinación perfecta entre vanguardia y eficiencia. La mejor fusión entre comodidad y seguridad. Mazda CX-5 con tecnología híbrida, etiqueta eco y 6 años de garantía. Mazda CX-5, el único SUV con alma de roadster.
Solo hasta el 31 de mayo, llévate un Mazda CX-5 con entrega inmediata desde 29.500 euros. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Maravilla, estamos escuchando Mediterráneo de los Rebeldes. ¿Quién no ha bailado con esta canción? De verdad, quien les habla incluso ha cerrado discotecas con esta canción, porque ya somos talluditos algunos y evidentemente vivimos la década de los 80 intensamente. Además, un grupo que se funda en 1979, por eso digo lo de la década de los 80, y lo funda Carlos Segarra junto a Aurelio Morata y Moisés Sorolla. Casi nada. Ahí tenemos la voz de los Rebeldes con nosotros. Carlos Segarra, ¿qué tal estás, hombre? Muy buenas.
Encantado de estar con vosotros, los amigos de la COPE, encantado de estar en Murcia, encantado de tocar en la alcantarilla y bueno, todos los días sean así.
Ojalá, ojalá. Tú lo has dicho, recordamos, jueves 23 de mayo, con motivo de las fiestas de Alcantarilla, vais a tocar en el recinto precisamente de fiestas y vais a levantar a la gente como siempre el acceso. Y miras hacia atrás, 25 años no son nada, hombre.
45,
no son nada. No son
pues sí
nada.
Sí son, 45 años dan para mucho, amigos, da para lo bueno, para lo malo, para comerte un patélico de carne por el medio, por el camino. Y la verdad se nos hace mucha ilusión de esta actuación de Alcantarilla porque empezamos la gira 45 aniversario en Madrid, en la sala La Riviera, con invitados y tal, pero digamos que sería casi el primer pistoletazo de salida de la gira, será ese jueves 23 en Alcantarilla.
Vais a ofrecerme, seguro, lógicamente, temas de siempre, algunos los escucharemos a lo largo de esta entrevista, pero también, bueno, con la idea de darles un aire nuevo también, ¿verdad?
Sí, no, y lo que estamos haciendo también, bueno, el inciso es que Rebeldes tenemos la suerte de que el público que nos sigue es el que nos vio nacer como banda. Estamos tocando para gente entre 15 y 25 años, que a lo mejor hace 10 años venían a la fiesta de Alcantarilla, por ejemplo, los cuales pues pueden venir menores de edad. Y claro, pasa el tiempo y hay chavales, hay zagales que les gusta el rock and roll, ¿no? No todo está perdido, amigos. Y eso, la verdad, es que en estos 45 años, dice, pues tan mal no lo habremos hecho, ¿no?
Pero no lo
si los chavales hoy en día tienen tanto para elegir para su ocio, entre otros tipos de música, plataformas digitales, streaming, van a los conciertos, pues hay futuro en el rock and roll, sí.
¿Cómo nace? Es una curiosidad que siempre que escucho la canción digo, como tenga enfrente a Caro Segarra, se lo pregunto. ¿Cómo nació Mediterráneo? ¿Cómo surgió la idea?
Pues Mediterráneo surgió en Ceuta. Estaba yo haciendo la mil irregulares, pues como nostalgia, digamos, hacia mi tierra natal, donde me crié, ¿no? Desde Gerona hasta Cádiz. Entonces, en el cuartel de regulares teníamos un patio que veías la península, la Peni, el Peñón, y entonces, si miras a la izquierda, veías el Atlántico. Si miras para la derecha, veías el Mediterráneo. Entonces, pues Mediterráneo, también la letra me tendía a hacer un poquito como la Ruta 66 de los americanos, uh-huh, pero con plazas importantes del Mediterráneo, que en muchos sitios se quejan. En Málaga dice, oye, ¿por qué no ha salido ningún pueblo de Málaga que la canción? Dice, porque la canción no es la Biblia, no da para todo. Lo que sí hago es, en sitios puntuales, pues meter una pequeña morcilla y nombrarles el pueblo dentro del estribillo o la estrofa de Mediterráneo. Pero viene de un ejercicio de nostalgia en la mili.
Por cierto, recuerdo, 23 de mayo, jueves, fiestas de Alcantarilla, Los Rebeldes. Y si Mediterráneo es una canción emblema de este grupo maravilloso, escuchen esta que les va a sonar. Esta era la que pillábamos al final para...
Te has explicado muy bien, ¿no? Sí.
Para agarrar a la pareja.
Sí, sí.
Para decirle cuánto te quiero.
Esas cosas bonitas, ¿no? Que emborrachan los sentidos. Exacto. Y necesidad de más sustancias.
Que entonces no se decía dame tu teléfono, o sea, se decía dame tu número de teléfono, porque eran teléfonos fijos, no había...
Correcto.
Móvil. Dame tu número de teléfono. Qué bonita canción.
Con la posibilidad que pillara el teléfono su padre. Dice, ¿quién es el zagal ese que te ronda?
Eso es verdad.
Es verdad, ¿eh?
Había que tener un cuidado.
O confundir la voz de tu posible novia con la de su madre. Pues sabes, porque esos teléfonos de antiguos se parecían mucho las voces del padre e hijos, padre e hijas, hermanos. Y alguna vez, pues, ha habido situaciones un poco curiosas, ¿no? De decir algo a tu suegra que le dices a tu chica, pero ella no. Hasta ella, aquí ¿no? Puedo leer.
Carlos, he dicho que formáis parte de un grupo maravilloso. Hay mucha química, ¿no?, para llevar 45 años en la carretera y haciendo conciertos. Tiene que haber química cuando se sube al escenario con los compañeros.
Pues sí, la verdad es que somos gente que nos hemos criado con música, gustos comunes, lugares comunes, de tanto de cine como estilísticamente, de ropa, de lo que quieras, hasta para ir a comer juntos. Nos hacemos nuestros pequeños sociedades gastronómicas, por decir algo, para elegirnos dónde se come a la hora de viajar. Solemos comer juntos, todo eso hace. Como digo yo, en la partitura no lo pone, pero el buen rollo se nota arriba.
Ya casi para terminar, miramos a los 80. Hemos tenido aquí además recientemente algunos de los representantes de esa música, esa movida, que vienen a Murcia a actuar. Y algunos nos han dicho que era una época en la que había mucha ilusión, pero que en general había poco dinero, que incluso algunos contratos se hacían en servilletas, que luego se pagaban a la mitad. No sé si es el caso de Los Rebeldes o vosotros no habéis vivido un poco ese tema.
Bueno, a ver, para mí los 80 solo parte, por suerte nosotros hemos seguido sacando discos y con canciones que el público sigue aceptando, ¿no? Entonces, mira, te lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Parafraseando a un actor, a Michael Caine, un actor británico, cuando le preguntaban por el Swing in London, dice, si te acuerdas de algo de los 80, es que no estuviste allí.
Ah, muy buena frase. Me quedo con ella. Muy buena. Muy buena. Carlos Segarra, mensaje directo a la gente que va a ir el jueves 23 de mayo al recinto de fiestas de Alcantarilla. ¿Qué vais a ofrecerles?
Bueno, amigos, una noche de rock and roll, todos nuestros éxitos, que son muchos y lo sabéis. Esas nuevas canciones. Y luego, bueno, hay una cosa muy curiosa con las redes, que es que precisamente los chavales más jóvenes, los nuevos, son los que vienen las canciones tan más raras que incluso ni te acuerdas haber grabado, ¿no? Pues también hay sitio en el repertorio en directo para esas peticiones. Imagínate, si antes se pedía, después de la actuación, con las redes sociales, el Facebook y todo eso, te avasáis una petición, lo cual se agradece. Un repertorio muy completo. Rock and roll y éxitos. Eso es lo que tendréis. Y Los Rebeldes ahí dándolo.
Y esta sí que es la última, porque me has sugerido la idea y te lo pregunto. Evidentemente, a vosotros os siguen desde hace muchos años y yo me figuro que los conciertos irá la abuela, la hija o el hijo, el nieto, o sea, intergeneracional, muchas generaciones.
Se dan casos, sí, se dan casos. Incluso se dan casos de algún chaval de hoy en día de 20 o 25 años que vino por primera vez con 10 o con 15 y a lo mejor ya no viene con los padres. O el padre está haciendo otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que sí, se ven hasta dos y tres generaciones.
Madre mía. Ah, y un amigo me ha dicho, pregúntales que yo no lo sé, lo de los rebeldes, cómo nace el nombre, porque a mí me encanta.
Pues nos queríamos llevar los Beatles, pero ya estaba registrado.
Yo, Leno, no te dejo.
No me dejo, es muy puñetero.
¿Y pero surgió de algo los rebeldes?
Porque, hombre, no, pero más aparte, siempre se ha asociado la palabra rebelde pues con los estados de Rockabilly, estados del sur, o sea, Cal Perkins, Sid Vincent, eran de Norfolk, Virginia, Memphis, Tennessee, y luego pues esa imagen de rebelde con causa, de Marlon Brando, en Salvajes, el rebelde. Digamos que cuando tienes 15 años, en el imaginario tuyo, pues no falta esa foto de James Dean, de Elvis, de Marilyn Monroe, y aparte que éramos chicos muy rebeldes. Piensa que estamos en una postdictadura, todavía no estaban las cosas a sitio. Y aparte, generacionalmente, por edad y por gustos musicales, éramos rebeldes y era el nombre que mejor nos pegaba.
Seguís siendo rebeldes, de verdad.
Por supuesto.
Muchos años. Y que viva el rock and roll, Carlos.
Y que no falte de nada.
Escuchen, escuchen. Rock and roll, con él nos marchamos. Carlos Segarra, bienvenido a Murcia y nos vamos a verte a Alcantarilla el día 23, jueves de mayo.
Ahí os espero a todos.
Gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cincuenta minutos pasan de la una, nos marchamos a la calle porque los placeros del Mercado de Verónica rechazan la última oferta para abandonar sus puestos en el mes de agosto. Con ellos está nuestra querida Paloma Garrido.
Buenos días, Pedro. Hace unos meses conocíamos que el mercado de Verónica se echaría al cierre durante agosto para acometer su rehabilitación. La idea principal era que en ese mes se retirase la cubierta de amianto. Sin embargo, los placeros rechazan el proyecto porque aseguran que las obras no se completarán en 2 o 3 semanas como se tiene previsto. Nos hemos venido hoy hasta el mercado de Verónicas para hablar con el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado, Pedro Cerezo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Pedro, ¿cuál es la situación de los placeros y por qué se ve inviable esta rehabilitación en agosto, en estas semanas?
Verá, inviable es el cierre, ¿vale o no? Nosotros estamos hablando y negociando con el ayuntamiento y con la empresa que se adjudicará las obras, el sellado de la planta de arriba para mantener todo tipo de seguridad, tanto para empleados como comerciantes como clientes, sellar lo que es la planta de arriba para quitar lo que es la cubierta, el fibrocemento. Y en eso estamos esperando, a que salga la adjudicatura de las obras y que la empresa que la vaya a acometer, pues selle y certifique que la seguridad es plena, que se puede hacer. Ya han estado aquí y técnicos de Urbamusa y han visto la posibilidad de que se puede hacer y así evitar el daño que se le ocasiona a los comerciantes, porque es un cierre. Y para los clientes, es un cierre total en el que no estamos dispuestos a cerrar. El ayuntamiento está estudiando, está preparando un plan de trabajo para dárselo a la empresa adjudicatara para que eso sea así. Pero bueno, nosotros, eso es el plan A, ir de la mano con el ayuntamiento para que esto se pueda realizar en todas las condiciones y sin perjuicio de clientes, ni comerciantes, ni nada de eso. El plan A es que se puede hacer muy rápido y que a lo mejor el cierre sería 2-3 semanas si no hay ningún inconveniente, pero suponte que salen inconvenientes, como suele pasar, ¿verdad? El plan B hay que tenerlo preparado. El plan B, que también estamos trabajando con el ayuntamiento, trata de eso, de bajar a los compañeros de la planta de arriba abajo. Una vez que se quede sellada, ¿sabes? ¿Entiendes lo que te digo? Los compañeros no tienen que cerrar, no tenemos que cerrar, o no tenemos que cerrar mucho tiempo, ¿vale? Se está preveyendo eso como plan alternativo si surgiera algún tipo de problema, ¿vale? Se puede prorrogar porque va el tema de la burocracia va un poco lento y seguramente no dé tiempo a hacerlo en agosto. Y se barajan otras fechas como enero y febrero, ¿vale? Sería una prórroga para hacerlo. De todas maneras, todos estos detalles técnicos se tienen que afrontar, ¿vale? Nosotros, si el ayuntamiento está poniendo un plan de trabajo a doble jornada, con doble de personal para agilizar el trámite, nosotros, perfecto, cuanto antes se termine, mejor. Pero en caso de que pasara, estar preparados ya para el plan B. Es decir, oye, ya se nos quita la prisa si nos dejas vender. Entonces, los puestos más grandes, que no tienen ubicación porque arriba hay puestos muy grandes y no hay hueco suficiente, pues aquí en los aledaños del mercado poner un tipo de módulo, ¿vale?, ocupacional, el tiempo que dure la obra. Y los demás, pues que se bajen abajo los puestos que sí hay vacío. Esto es ocasional y temporal, ¿vale? Es el plan B. También se está trabajando en ese tipo de plan. El ayuntamiento, la verdad, que está haciendo las cosas muy bien. Está planificando esas cosas posibles y las que puedan surgir. Y lo estamos estudiando todo.
Claro, porque si se cerrara en agosto, las pérdidas serían muy grandes para este mercado, ¿no?
Exacto, las pérdidas son muy grandes. Piensa que aquí hay muchos, bueno, pues los empleados, ¿no? Pero, por ejemplo, el que tenga su hipoteca, el que tenga su furgón de renting, pagando furgonetas de reparto, para la actividad comercial no es viable. Nosotros dependemos mucho de poder vender, y la hostelería y el público son pilares base para nuestro mantenimiento.
Mucha incertidumbre, entiendo, entre los placeros para ver qué va a pasar, ¿no?, en ese mes.
Exactamente. Aquí surgen las reuniones, surgen discusiones, hay mucha tirantez entre compañeros de que si la Junta no está haciendo todo lo que debería, que yo al pertenecer te digo que sí lo hacemos y lo transmitimos a los compañeros, pero bueno, esto es la incertidumbre, es decir, oye, Pedro, si yo me voy 15 días de vacaciones porque voy a tener un puesto para volver el día que tenga, y bueno, pues eso estamos planificando, de que los que no cierran, que puedan seguir trabajando, y los que se vayan 15 días de vacaciones, que cuando vuelvan puedan seguir vendiendo.
Vienen aquí en el recinto o vienen en el exterior, como estabas comentando, Pedro. Entiendo que las reuniones con el ayuntamiento están siendo muy continuadas.
Muy continuadas, y sobre todo lo que no piensan ellos lo pensamos nosotros, y así intentamos que no se nos escape nada.
No se sabe cuándo va a poder ser posible una solución de momento.
No, se está barajando, se está viendo todos los temas, junto con técnicos del ayuntamiento, técnicos de Urbamusa, y ahora falta la empresa que se adjudique las obras.
Sí. Para esperar a ver lo que pasa. Muchísimas gracias, Pedro Cerezo, por estar esta mañana con nosotros.
Pues gracias a vosotros por darnos cobertura.
Gracias, Paloma, gracias a Pedro. Y nosotros ahora nos vamos a Lorca. ¿Quién nos va a abrir la puerta de los museos en el Día Internacional de los Museos? José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues se ha presentado en Lorca los diferentes actos que se van a desarrollar con motivo de la Noche de los Museos, que va a tener lugar el próximo fin de semana, concretamente el día 18 de mayo. Tenemos con nosotros a Juan Francisco Ross, el coordinador de todos esos eventos que se van a llevar a cabo aquí en COPE en la mañana, y que nos va a desgranar alguno de ellos, de los más importantes. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles serían algunos de los más importantes dentro de una cerca de treintena, ¿no?, de emplazamientos?
Treintena de emplazamientos y más de 100 actividades. Va, este año tenemos como estrella el Coso de Sutillena, la Plaza de Toros, donde va a haber una capilla infantil, visitas a cargo de Coros y Danzas y la Peña Taurina de Lorca, y en los enganches de los carros de caballos, que también va a haber una exhibición. Esa va a ser la estrella, y vamos a tener un mercadillo gastronómico, bacalao, cerveza artesanal, queso, va a estar muy bonita la plaza. El Palacio de Guevara, la Casa de Guevara, que podemos visitarla cada 10 minutos, desde las 7 hasta las 12:20, y que es nuestro punto estrella este año, porque se inauguró en marzo. Y luego el concierto de los Coherence Análisis de la OSA, que es el grupo que ha hecho la banda sonora a la Vuelta Ciclista de la Región de Murcia este 2024. O sea que esas son las tres cosas, además de un montón de actividades, todos los espacios, el Museo, el Mubla, el MAS, el Cifrón en Santa María, todos tienen sus actividades. En las plazas hay un montón de conciertos, actividades para niños, o sea, un mogollón de cosas.
Es una noche en la que se pretende que toda Lorca salga a la calle, ¿no?, y disfrute de la cultura y del amplio patrimonio que hay en la ciudad.
Exacto. El año pasado tuvimos alrededor de unas 15.000 personas en la calle. Claro, la hostelería encantada de Lorca, porque funciona muy bien esa noche. Y como hay tanta actividad, hay colas en todos sitios, porque evidentemente para entrar a hacer las cosas hay que hacer cola, pues somos muchos, pero va todo como fluido, todo muy, muy bien, muy tranquilo.
¿Hay una especie de itinerario? ¿Se recomendaría un itinerario o no?
Yo cogería el mapa y me señalaría tres o cuatro cosas, las más interesantes, tres o cuatro espacios, los más interesantes, e intentaría verlos.
Como tú dices, sobre todo este año, centrándose en la Plaza de Toros, en el Coso de Sutilina, y también donde nos encontramos, en el Palacio de Guevara, que es donde se ha presentado. Eso ahora es. Mismo está. ¿Cómo están yendo las visitas? ¿Cómo están yendo el ritmo de visitas a este palacio?
Pues eso se lo tendría que preguntar a mi jefe de servicio en cultura. Pero muy bien, la verdad que están viniendo mucho y se están haciendo muchas visitas.
Actividades raras, extrañas, porque creo que hay también una especie como de representación de batalla, con sables, con espadas.
Sí, tenemos esgrima.
Y hay también esgrima y otras muchas cosas así, algo raro.
Tenemos esgrima. ¿Algo raro de esta noche?
De esa noche de los museos.
Pues mira, lo de la esgrima es raro. Y luego, como raro, lettering. Un taller para hacer lettering, por ejemplo, para los niños.
¿Qué es eso? ¿Qué es lettering?
Escribir letras. ¿Mm? Aprender a escribir letras. ¿Mm? Pues eso.
Pues muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa y que disfruten de la noche.
Gracias. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, José Ángel. Llegamos a las 2. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. 260.000 llamadas, 260.000 casos al límite de una vida. Son las cifras de contactos con el teléfono 024 de prevención del suicidio en los 2 años que lleva funcionando. En más de la mitad de los casos, quien llamaba era la persona que necesitaba ayuda. El resto de las llamadas vienen del entorno, familiares, amigos o incluso también en muchos casos de centros educativos que observan una conducta preocupante. Los profesionales que atienden este teléfono, que son psicólogos, establecen varios niveles en función del riesgo que aprecian en la llamada. Van desde el riesgo muy bajo hasta el riesgo alto, donde se incluyen las tentativas de quitarse la vida. Casi 6.000 de esas llamadas responden a este perfil límite. Imagina lo que tiene que ser coger una llamada y que una persona te comunique que está a punto de suicidarse o que lo está intentando. Ya sé que son profesionales que están preparados para ese momento y menos mal que lo están, pero aún así tiene que ser un momento de muchísima tensión, responsabilidad y empatía. Hay que saber tocar la tecla adecuada para ayudar a esa persona porque me imagino que no existen las palabras mágicas. Casi 13.000 de esas llamadas fueron derivadas al servicio de emergencias 112 para dar una atención urgente a las personas en crisis. Lo que también es llamativo es el perfil. En su mayoría son mujeres con una edad entre los 45 y los 59 años, aunque los hombres tampoco están demasiado lejos de estas cifras. Con todas estas llamadas, el Ministerio de Sanidad pretende ahora analizar las causas y fases que pueden llevar a una ideación suicida y mejorar la respuesta. 260.000 llamadas, 260.000 historias, y de ellas, 7 que llaman especialmente la atención, porque 7 fueron realizadas por niños de entre 5 y 9 años. Son poquitas llamadas, son solamente 7 llamadas, pero el hecho de que ya aparezcan en esta lista, desde luego, es estremecedor. ¿Qué puede llevar a un niño, a un crío de 5, 6 o 7 años, a marcar el 024, el teléfono de ayuda contra el suicidio? Un niño o una niña que no tendría ni siquiera por qué conocer esta palabra. 260.000 llamadas, de media casi 350 al día, y eso que solo estamos hablando de personas que han comunicado con el 024. ¿Cuántas puede haber que no hayan tenido las fuerzas suficientes para levantar el teléfono por diferentes motivos? Durante mucho tiempo, hablar de suicidio ha sido un tabú, pero estas cifras evidencian que es una cuestión que merece atención y cada vez más. Además de esto, hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, tenemos hoy uno de esos ejemplos de medidas que se anuncian como casi milagrosas, pero que a la hora de la verdad pues sirven más bien para poco. Los alquileres de vivienda subieron por encima del tope que puso el gobierno en el primer año de límites, porque el Ejecutivo marcó en un 2% la subida máxima y, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística calcula que las rentas subieron hasta un 2,7. Y ha sido absuelto, además, un hombre que había sido acusado de violar a su exnovia en 6 ocasiones y dejarla embarazada aún teniendo una orden de alejamiento. La Audiencia de Guipúzcoa considera que el testimonio de la víctima tenía carencias y contradicciones. El acusado, que se enfrentaba a 17 años de cárcel, mantuvo por el contrario que las relaciones fueron consentidas. Y además, Pilar, ha nacido un ternero en Zamora con...